Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Una gran amiga murió en días pasados. Fue un golpe duro para todos sus amigos, pues era joven y se veía muy sana. Después de su muerte, yo pensaba constantemente en su alma. Sentía curiosidad por saber dónde estaba y reconozco que quería verla en sueños y conversar con ella. Llegué a considerar el espiritismo, que si esa actividad podía ser cierta. Me siento triste porque a través de mi pensar ofendí a Dios al no aceptar su partida.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos mucho la pérdida que usted ha sufrido. Siempre es difícil perder a una persona a la que se ha querido, pero es aún más difícil cuando esa persona era joven y al parecer disfrutaba de buena salud. Es absolutamente normal que a usted le haya costado trabajo aceptar la muerte prematura de su amiga. A Dios no lo ofende la profunda pena que sentimos naturalmente, sino que al contrario, Él nos comprende. Dígale en oración lo que usted siente. Él quiere consolarla en este tiempo de duelo. Con relación al interés que usted tiene en el espiritismo, le advertimos que tenga mucho cuidado. El espiritismo es una práctica ocultista que proviene de Satanás mismo. La Biblia dice que Dios detesta a cualquiera que sirva de médium espiritista o consulte a los muertos. Satanás le revela a médiums espiritistas algunos detalles acerca de un difunto, de modo que esos médiums puedan convencer a los seres queridos que lo están llorando de que ellos de veras están comunicando con el amigo o familiar que los ha dejado. Por eso, si bien el espiritismo no implica verdadera comunicación con el difunto, sí implica comunicación con Satanás, que es el diablo mismo. Y es muy peligroso abrir las líneas de comunicación con el diablo, aunque sea a través de un médium espiritista. Con el paso del tiempo, usted podrá aceptar la muerte de su amiga. Le dolerá cada vez menos a medida que pasen los meses. Mientras tanto, concentre sus esfuerzos en la preparación de su alma para lo que le espera después de la muerte. Así, esta circunstancia, por muy triste que haya sido, habrá valido la pena en su vida. Le deseamos paz y consuelo. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 47.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice Casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Desde que tuve a mi hija, comencé a sentir muchos temores. A veces me levanto con ganas de hacer miles de cosas, otras veces no. Pero lo peor que siento es mucho miedo de lo que está pasando y de la muerte. Sé que debo aceptar que me voy a morir algún día, pero no sé cómo aceptarlo.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos mucho que usted esté pasando por un momento tan difícil. No nos dice cuánto hace que nació su hija, pero comprendemos que el problema comenzó después de su nacimiento. El embarazo cambia el cuerpo de la mujer en muchos sentidos, y nuestros ojos solo pueden ver algunos de esos cambios. Lo que no podemos ver son las formas en que el embarazo afecta las sustancias químicas y las hormonas en el cuerpo. Algunos de los niveles de hormonas aumentan a fin de preparar el cuerpo de la madre para el cuidado del nuevo ser humano. Otras sustancias químicas disminuyen debido a que esa nueva vida necesita sustancias nutritivas. En la relación simbiótica entre la madre y el hijo por nacer, a veces los niveles de hormonas y sustancias químicas en la mujer pueden llegar a ser muy elevados o muy bajos, antes y aún después de dar a luz. Esto causa la depresión de posparto y otras afecciones temporales, incluso los ataques de ansiedad y de pánico. Nosotros no somos médicos, y lo cierto es que le recomendamos que consulte con su médico respecto a sus síntomas y lo que ha estado sintiendo. Pero al parecer, los cambios de estado de ánimo y de nivel de energía que ha descrito pueden haberse producido como consecuencia de un desequilibrio en su organismo. Un médico puede ayudarla con eso. La mayoría de las personas quieren saber qué ocurre después de la muerte. Les interesa saber si van a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Desde luego que sienten temor cuando no saben a cuál de los dos lugares irán a parar. ¿Hay entonces alguna manera de saber con certeza dónde uno va a pasar la eternidad? ¿Hay alguna manera de tener paz en vez de temor? Sí la hay. El apóstol Pablo dijo que la paga del pecado es muerte, pero que Dios nos ofrece vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces para aceptar y obtener esa vida eterna en el cielo a la que se refería San Pablo? Juan el apóstol contestó esa pregunta cuando dijo, «Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Porque todo el que cree en su Hijo Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador, tiene vida eterna. Así que si le pide a Dios que perdone sus pecados y confiesa a Cristo como su Salvador, creyendo en el corazón que Él murió en la cruz por los pecados que usted ha cometido, usted tendrá la paz que tanto anhela. De hacerlo así, obtendrá no solo vida después de la muerte, sino también una vida plena ahora mismo. Le deseamos paz. Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 52.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. A mi esposa le dio por segunda vez el cáncer de páncreas y estoy desesperado. Hay momentos que me deprimo por ver a mi esposa sufriendo y a veces he dicho que Dios ya no nos quiere y no nos escucha. A veces siento que ya no puedo más, pero hay algo dentro de mí que me empuja para seguir adelante. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, nosotros perdimos a un ser muy querido hace pocos años a causa del cáncer de páncreas y no hemos dejado de sentir el vacío que dejó en nuestra vida. Quisiéramos que hubiera algo que pudiéramos decirle que aliviara su dolor, pero solo el tiempo y el consuelo de Dios pueden hacer eso. Por lo tanto, trataremos más bien de responder a sus inquietudes relacionadas con el amor que Dios le tiene a usted. Tal vez la pregunta más común acerca de Dios sea ¿por qué Él permite el sufrimiento? Sin embargo, nadie pregunta ¿por qué Dios da la buena salud? Desde nuestra perspectiva humana, con frecuencia no le acreditamos a Dios las cosas positivas que nos ocurren, pero le echamos la culpa de todo lo que anda mal en nuestra vida y en el mundo en general. Queremos a un Dios que da cosas buenas, que suple todo lo que necesitamos y que nos protege de todo mal, de toda enfermedad y de la muerte. Si bien estamos dispuestos a aceptar a un Dios que nos da todo lo que deseamos, tenemos tendencia a rechazar al Dios que tiene su propio plan para darnos lo que más nos conviene y para asegurarnos el bienestar. bienestar eterno. Dios creó una tierra en la que solo había cosas buenas. Toda su creación disfrutaba de buena salud y de buen alimento. No había tristeza ni enfermedad. El libro de Génesis nos describe esa tierra perfecta. Si Dios hubiera decidido que en esa tierra habitaran robots, entonces sus habitantes solo habrían tomado decisiones buenas. Pero Dios no quería robots. Él quería seres inteligentes que pudieran tomar sus propias decisiones. Así que les dio a Adán y a Eva la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Ellos escogieron el mal y nosotros hemos tenido que pagar las consecuencias en el transcurso de la historia. La enfermedad y la muerte entraron en el mundo como consecuencia de ese primer pecado y lamentablemente ningún ser humano está libre de sufrir el dolor que éstas causan. En esta tierra estamos acarreando las consecuencias de lo que Adán y Eva escogieron para la humanidad. Pero Dios nos amó tanto que diseñó una vía de escape. Él envió a su único Hijo Jesucristo para que pagara el precio de nuestro boleto de ida a un lugar mejor. Si aceptamos que Cristo murió en la cruz para llevar el castigo de nuestro pecado y pagar la entrada a ese lugar, entonces la muerte no es el fin, sino solo el principio de una hermosa vida nueva en la que todo será bueno. Dios nos amó tanto que nos ha preparado un lugar llamado cielo, donde no habrá sufrimiento ni dolor. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados y que nos dé el boleto por el que Cristo ya pagó, estamos asegurándonos una vida eterna en ese lugar maravilloso. De modo que aunque la muerte nos parezca un fin trágico, no es más que una transición a un nuevo comienzo perfecto. Le deseamos que sienta hoy mismo el gran amor que Dios tiene por usted. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 67.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Yo estoy enferma de cáncer. Y por mi mente ha pasado presentarle a mi esposo una amiga. Ella me cuenta que tiene su hija enferma y que no le alcanza el dinero para sostener su enfermedad. Como yo estoy enferma, creo que mi esposo sería el marido perfecto para ayudarla. Él es bueno y él me ama, pero yo quiero dejarlo con alguien que lo ayude el día que yo le falte.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, nos entristece mucho lo que nos ha contado acerca de su enfermedad y la grave situación que está afrontando. Usted debe de ser una persona bondadosa y compasiva para estar más preocupada por los demás que por usted misma. Al principio, es probable que le parezca buena la idea de que ha encontrado a una mujer perfecta para que se case con su esposo luego de que usted haya muerto. Pero hay varias razones por las que creemos que esa no es una buena idea. En primer lugar, tanto su esposo como su amiga están muy motivados a tratar de complacerla a usted durante el tiempo que le quede con ellos. Por eso es posible que llegaran a consentir solo para complacerla. Sin embargo, si uno de ellos o los dos posteriormente cambiaran de parecer, es probable que llegaran a sentirse culpables por no cumplir con lo que usted quería. En segundo lugar, con eso usted estaría recomendando una relación permanente por razones indebidas. En el transcurso de los años, hemos recibido centenares de cartas de personas que se encuentran sosteniendo relaciones muy infelices por haberse casado sin tener en cuenta las posibles consecuencias de adicciones, resentimiento, abuso físico o ciertas complicaciones familiares. Muchas de esas personas creían que el amor que sentían bastaba para vencer toda circunstancia que afrontaran juntos o cada uno en particular, pero el amor por sí solo nunca basta. Y en el caso suyo, usted está recomendando un matrimonio en el que no hay siquiera amor de por medio, al menos no por ahora. Es evidente que usted tiene paz en cuanto al fin de su vida en este mundo y el comienzo de su vida eterna en el cielo. Pero así como le ha confiado por completo su futuro a Dios, creemos que debe también confiarle a Dios el futuro de su esposo. El sabio Salomón dijo, «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia». Permita que Dios se encargue del futuro de su esposo. Dios sabe cómo trazar un plan que será mucho mejor que cualquier plan que usted pueda imaginarse. Le deseamos salud y una larga vida. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 75.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Hace 2 años recibí la peor noticia de mi vida. Mi hijo estaba atravesando una enfermedad prácticamente incurable para la ciencia, cáncer en los huesos. Estuvo en tratamiento por 2 años. Finalmente, mi amado hijo falleció. Cuando recibí la noticia, me dolió mucho. Renegué de Dios y luego tuve que pedirle perdón. Cuando hablo de mi hijo, siento tristeza y dolor aún. Sé que lo voy a ver algún día, pero lo extraño mucho y lloro. ¿Qué debo hacer cuando vienen los recuerdos? Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos mucho la pérdida que usted ha sufrido. La muerte de un hijo es la más dolorosa de todas porque parece prematura. Al igual que hacen muchos, al principio usted le echó la culpa a Dios. Después de la muerte prematura de una persona, queremos echarle la culpa a alguien. Queremos que alguien sea responsable para que podamos desahogarnos con esa persona. Pero usted llegó a comprender que no fue Dios quien causó la enfermedad ni la muerte de su hijo. Nuestro medio ambiente, nuestra herencia genética y nuestro estilo de vida pueden contribuir a explicar el origen de algunos tipos de cáncer, pero hasta la fecha hay mucho que se desconoce acerca de otros tipos. Tal como usted dio a entender, la ciencia no ha descubierto aún todas las curas. Desde luego que usted todavía extraña a su hijo. Y por supuesto que llora y que la abruman los recuerdos. Él creció en su vientre y en su corazón y luego, de repente, le fue arrebatado. Es de esperarse que usted sienta esa tristeza y ese dolor por el resto de su vida. Nosotros tenemos unos amigos que perdieron a su hijo, Charlie, a causa de una enfermedad que sufrió cuando tenía 12 años. Charlie tenía muchos amiguitos que a menudo carecían de comida, así que él acostumbraba a darles su propio almuerzo, aunque con eso él se quedara con hambre. Después que Charlie murió, sus padres se sintieron devastados, como era de esperarse, pero sintieron que Dios quería que siguieran dándoles comida a los niños hambrientos, tal como lo hubiera hecho Charlie. De alimentar a unos pocos, pasaron a darles comida a muchos, hasta que fundaron una organización que se llama La Comida de Charlie, que actualmente alimenta a centenares de niños en América Central, África y Asia. No ha desaparecido su dolor, pero los padres de Charlie lo han convertido en algo que salva a otros niños del hambre y de la muerte. Pídale a Dios que le ayude a descubrir una manera de cambiar la vida de otra persona en memoria de su hijo, pues Santiago el apóstol enseñó que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 124.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
A la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo una amiga que hace un año perdió a su papá. Una amiga de ella, que supuestamente ve espíritus, la contacta todos los días con su papá y platica con él como cualquier otra persona. Me encantaría saber su opinión al respecto.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, siempre ha habido historias y cuentos de hadas, tanto de brujas buenas como de brujas malas, tales como las brujas del Oriente y del Occidente en El Mago de Oz. Hay actualmente una serie, tanto impresa como a modo de película, que presenta en detalle la vida de brujos buenos como también de brujos malos y la escuela en la que aprenden la magia. Cuando vemos al Hombre Araña y a Superman en la pantalla gigante, no creemos que sean personajes de la vida real. Ni las payasadas de un ratón que habla, ni el horror que produce el ver a un gigantesco gorila, convencen a nadie de que existan. Y sin embargo, muchos han llegado a creer que hay buenos espíritus y que los médiums pueden comunicarse con ellos. La presencia de médiums que tienen consultorios en su casa y ponen un aviso enfrente, nos recuerdan que los espiritistas sí existen. Pero, ¿en realidad son intermediarios o médiums entre nosotros y el mundo de los espíritus y de aquellos que han muerto? Usted nos preguntó lo que opinamos al respecto, pero lo que importa acerca de esta situación no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa Dios. En las Sagradas Escrituras hay referencias a los espíritus, pero los espíritus siempre son dirigidos por Satanás. Por eso el mensaje de Dios respecto a esos espíritus es: no acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. ¿Cómo pueden los médiums, los espiritistas y los adivinos saber algo acerca de los muertos? Es porque se lo ha revelado Satanás, aunque es posible que los médiums ni se den cuenta de que es Satanás quien les está dando a conocer esa información. Sin embargo, en algunos casos es obvio que los espiritistas no son más que embusteros que se especializan en hacer que desaparezca el dinero de sus víctimas. Saben apenas lo suficiente acerca del ser querido como para poder engañar al incauto de modo que crea que en realidad está comunicándose con un familiar o un amigo que ha perdido. Su amiga está tan afligida por la muerte de su padre que ha hecho precisamente lo que Dios ha prohibido. Esperamos que no esté gastando todos sus recursos en ese esfuerzo por comunicarse con su padre terrenal en vez de comunicarse con el Padre Celestial, a quien San Pablo describe como el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Así que le aconsejamos que ore por ella para que Dios la proteja y para que ella le dé a él la oportunidad de que llene ese vacío en su vida. La acompañamos en oración, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 156.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Tuve relaciones sexuales con un muchacho. Salí embarazada y el embarazo fue complicado. Me enfermé de la presión arterial. Clamé que Dios tuviera misericordia de mi bebé. Mi hijo nació y duró 12 horas vivo. Nació con problemas respiratorios y presión alta. Estaba puesta toda mi fe en Dios. A pesar de eso, Dios se lo llevó. Será malo preguntarle a Dios por qué me quitó a mi hijo. Quiero que me dé esa respuesta para que sane un poco mi dolor. Ahora mi fe ha decaído y no encuentro la manera cómo levantarme de esta depresión que siento. Por favor, ayúdenme a entender qué fue lo que pasó.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, no sabemos cuánto hace que perdió a su bebé, pero es completamente normal que se sienta deprimida y afligida. Durante 9 meses usted estuvo a la expectativa de tener a esa criatura y se hizo ilusiones de cómo sería su vida a medida que creciera. Además, debido a su enfermedad, usted sufrió un extenso trauma físico y emocional que mermó sus fuerzas físicas y mentales. Ahora, en medio de su dolor profundo, piensa que se sentiría mejor si tan solo supiera el porqué de su padecimiento. Usted quiere saber si sería malo preguntarle a Dios por qué le hizo eso. Lo cierto es que nunca es malo hablar con Dios ni hacerle alguna pregunta. Él desea tener una relación amistosa con usted que la lleve a comunicarse con Él a diario y quiere que le haga cualquier pregunta que usted tenga. Sin embargo, Dios no hizo que muriera su bebé. Al echarle la culpa de eso, usted pasa por alto sus propios problemas de salud y de presión alta, así como los problemas de salud de la criatura. La causa de las enfermedades son la bacteria, las sustancias químicas, la mutación de células y los estímulos externos que no siempre podemos controlar. Cuando usted se ve afectada de la gripe o de un virus, ¿le pregunta a Dios por qué le hizo eso? No, más bien dice que la persona que tosió frente a usted en el autobús debió de haberla contagiado. Algunos dirían que tuvo que ver con que no se puso un abrigo o que se le mojó el cabello, pero nadie dice que fue Dios quien le causó la gripe. ¿Tiene sentido entonces echarle la culpa ahora a Dios por las enfermedades que tenía su hijo al nacer? Dios creó la tierra como un lugar perfecto, sin enfermedad ni muerte alguna, pero le dio a sus seres creados el derecho de optar por hacer la voluntad de Él o hacer lo que querían ellos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, optaron por hacer la voluntad de ellos y desobedecer los planes y las normas de Dios. Lamentablemente, la decisión que tomaron acarreó la enfermedad y la muerte, y ahora cada uno de nosotros sufre las consecuencias. A todos nos espera la enfermedad y algún día la muerte, no porque Dios así lo quisiera, sino porque nuestros primeros padres rechazaron su plan. Gracias a Dios, hoy podemos tener esperanza al optar por la vida plena y eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Con afecto fraternal, Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 167.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi hermano mayor murió a la edad de 42 años y fue tan grande el dolor por la pérdida que dejé de orar y de asistir a alguna iglesia. Escribir estas líneas me ha costado mucho, pero desde que me suscribí a recibir sus mensajes por internet hace un par de semanas, me he atrevido a hacerlo. Ya no quiero sentir este resentimiento con Dios por haber perdido a mi hermano. ¿Por qué siento esto? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, imagínese un fuego que arde lentamente a un ritmo constante. Cuando se le echa más leña, las llamas pequeñas tal vez echen chispas y aumenten por algún tiempo, pero luego vuelven a disminuir a un ritmo lento pero constante. El fuego no ha de apagarse sino hasta que haya consumido toda la leña. El dolor que siente a causa de la muerte de su hermano es como el fuego lento. No deja de seguir ardiendo dentro de usted. Sin embargo, en su subconsciente teme que tarde o temprano las memorias que tiene de su hermano se disipen y que él sea olvidado. Eso hace que usted se enoje debido a lo mucho que lo amaba, así que tiene que buscar más leña para alimentar el fuego a fin de que vuelva a echar chispas y luego siga ardiendo a un ritmo constante. El resentimiento es la leña que se le echa al fuego. Echarle la culpa a Dios equivale a castigarlo por lo que usted cree que él hizo mal. Cuando usted opta por no asistir a ninguna iglesia y por no cultivar una relación con Dios mediante la oración, en su subconsciente usted piensa que le está dando a Dios el castigo que se merece por lo que les hizo a su hermano y a usted. El hecho de que pensemos algo no quiere decir que sea verdad. Cuando sentimos dolor, nuestros sentimientos pueden engañar nuestra mente de modo que creamos y actuemos impulsados por pensamientos irracionales. No tiene sentido creer que el resentirse con alguien le sirva de castigo por lo que hizo. Por el contrario, ese fuego lento no hace más que quemar por dentro a la persona que se empeña en echarle leña al fuego. Son la enfermedad y la violencia lo que hace que mueran las personas. Son los hábitos saludables y los buenos genes lo que hace que vivan. No culpamos ni elogiamos a Dios por nuestras costumbres, porque sabemos que somos nosotros quienes tomamos esas decisiones. Hemos aprendido que el cuerpo humano subsiste como resultado del latido del corazón, de las ondas que emite el cerebro y de ciertas sustancias químicas. Dios lo creó y lo puso en movimiento, pero luego les dio a los seres humanos tanto la facultad como la responsabilidad de tomar decisiones que a la postre los afectarían a ellos y a las generaciones que lo siguieran. Dios lo ama mucho y quiere darle paz. En lugar de echarle leña al fuego del resentimiento, una manera mejor de mantener vivo el recuerdo de su hermano es mostrar fotos de él, contar anécdotas de su vida y hacer cosas positivas por las personas a quienes usted cree que él hubiera querido ayudar. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 183.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Tengo 31 años. El problema en mi vida ha sido la escasez de dinero. Me casé hace un año y pensé nunca tener hijos, pero ahora estoy embarazada de 10 semanas y quiero dar en adopción a mi bebé. Quiero dárselo a una familia que tenga posibilidades económicas para que nunca le falte nada. Mi bebé necesitará muchas cosas que yo no puedo darle. No sé si estoy haciendo bien ante los ojos de Dios. Pienso que si lo adopta una buena familia, él pueda ser feliz y que le den lo que nosotros no podemos darle.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la pregunta más importante que queremos hacerle es ¿qué piensa su esposo acerca de esto? Usted nos cuenta su caso en primera persona, dando así la impresión de que su esposo no tiene nada que ver con la decisión que se haya de tomar. O tal vez nos esté dando a conocer solamente lo que piensa usted debido a que su esposo no está de acuerdo y usted quisiera que nosotros la apoyemos en este conflicto que está teniendo con él. Si usted sigue de cerca un mensaje a la conciencia, sabe que mi esposo y yo creemos de todo corazón en la adopción. A 3 de nuestros 5 hijos los adoptamos y creemos que la adopción es la opción acertada cuando una mujer da a luz un hijo y no puede cuidarlo por ser demasiado joven o soltera o por no tener la preparación necesaria para ser madre. En cambio, usted no es demasiado joven y sí está casada. Así que solo nos queda saber si usted tiene la preparación necesaria. Usted dice que cuando se casó, pensó que nunca tendría hijos. ¿Lo dice porque no quería tener hijos? De ser así, tomó esa decisión de común acuerdo con su esposo. Todos los días hay mujeres que dan a luz niños a pesar de no tener dinero. Como quieren tener los niños, se sacrifican en otros sentidos a fin de darles a sus bebés lo que estos necesitan. Si su esposo no está de acuerdo con el deseo que usted tiene de dar en adopción a su bebé, entonces los dos se las arreglarán para proveer para su sustento. En cambio, si su esposo está de acuerdo con dar a su hijo en adopción, afrontarán una fuerte oposición de parte de su familia y de sus amigos. Muchas personas los acusarán de haber abandonado a su hijo y tratarán de hacer que se sientan culpables. Así que tendrán que estar firmes en la convicción de que están haciendo lo debido. En todo caso, lo cierto es que Dios, nuestro Padre Celestial, permitió que Jesucristo, su único hijo, fuera adoptado por José, el esposo de María. Era necesario que Jesús creciera como parte de una familia humana para que posteriormente pudiera ser el que tomara sobre sí el castigo de nuestros pecados en la cruz. Así que Dios escogió a un padre terrenal para su hijo, a fin de asegurarse de que Jesús recibiera el debido amor y cuidado. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 241.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace un poco más de 3 años perdí a un sobrino. Tenía 19 años y fue de repente. Estando en la universidad, cayó desmayado y al llevarlo al hospital, llegó muerto. Esto me dolió muchísimo. Él estudiaba medicina y era un buen muchacho. Aún hoy, cuando me asaltan los recuerdos, sufro como el primer día de su muerte. Mi temor es ofender a Dios con mi tristeza, pues hay personas que me dicen que con mi sentir demuestro no confiar en las promesas del Señor Jesucristo.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho esta gran pérdida que usted y toda su familia han sufrido. Perder a un ser querido tan joven y tan repentinamente es una experiencia terrible para cualquiera, por lo que es muy comprensible la gran tristeza que sienten. Debido a lo que otros le han dicho, usted teme que pudiera estar ofendiendo a Dios con su tristeza. Es probable que esa idea proceda de las enseñanzas del apóstol Pablo. Él dijo que el morir como seguidor de Cristo es muy diferente que morir sin conocer a Cristo. Quienes han cultivado una relación personal con Cristo pasan a la eternidad acompañados por Dios. San Pablo dijo que si bien pudiéramos extrañar a esas personas, debemos comprender que algún día nos reuniremos con ellas en la presencia de Dios. Así que podemos contar con verlas de nuevo. En cambio, quienes mueren sin Cristo no tienen la esperanza eterna de vivir en el cielo, lo cual quiere decir que los echaremos de menos para siempre. Eso causa una pena y una tristeza más profundas, ya que no tenemos esperanza alguna de volver a verlos jamás. Usted no dice si su sobrino era o no un seguidor de Cristo. Si lo era, entonces siga el consejo de San Pablo y concentre sus pensamientos en el hecho de que su sobrino está ahora en la presencia de Dios, disfrutando de paz y gozo para siempre. Pero si su sobrino no era un seguidor de Cristo, entonces es más comprensible el tiempo prolongado de tristeza que usted ha sufrido. De cualquier manera, la tristeza que usted siente no ofende a Dios. No podemos encender o apagar nuestros sentimientos solo por desearlo. Cuando tratamos de controlarlos por medio de la razón o de la lógica, corremos el riesgo de enfermarnos física o mentalmente. En vez de reprimir su tristeza, debe buscar un lugar seguro en el que pueda hablar al respecto con personas de confianza. Muchas iglesias y clínicas para la salud mental tienen grupos de apoyo para quienes afrontan un duelo. Le recomendamos que busque uno de esos grupos y comience a asistir a las reuniones. El desahogarse al expresar en voz alta sus sentimientos y escuchar a otros contar acerca de emociones parecidas hará que poco a poco disminuya la tristeza, pero no espere que desaparezca por completo. Cuando acepte ese hecho, no le será tan difícil sobrellevarla. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 261.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi esposo de 55 años murió de un infarto fulminante. Teníamos 36 años de casados. Le dio un dolor en el pecho. Me llamó y le dije, ve a consulta. Y él dijo, me tomaré una aspirina. No pude hacer nada. Murió en mis brazos. Intenté revivirlo dándole masajes y respiración boca a boca, pero no regresó. Le he reclamado a Dios. Me enojé con mi esposo por no volver. Algunos momentos me siento culpable. Tal vez si hubiéramos ido a la emergencia antes, no se hubiera muerto.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, cuánto lamentamos que haya perdido a su esposo. El tener que ajustarse a vivir sola después de 36 años de matrimonio le llevará mucho tiempo y considerable esfuerzo emocional. Así que la animamos a que dependa de su Padre Celestial para recibir la ayuda y el consuelo que necesita. El apóstol Pablo enseñó que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Luego de que se sienta menos afligida por el choque inicial, si le pide a Dios que la ayude, podrá sentir su abrazo consolador. Sin embargo, por ahora es evidente que se siente muy perturbada debido al choque producido por las circunstancias de la muerte de su esposo. Usted está cuestionando lo que hizo al respecto y se siente culpable por no haber obligado a su esposo a que fuera al hospital. Si él no hubiera podido decir nada, sin duda usted lo habría llevado. Pero cuando él le dijo que no iba a hacer más que tomarse una aspirina, usted a su vez no pudo hacer más que confiar en lo que él estaba dando a entender que estaba pasando en su cuerpo. No había modo de que usted comprendiera la seriedad de la situación. Usted respetó el derecho que tenía su esposo de tomar su propia decisión porque él parecía competente para tomarla. Así que usted no es culpable de nada más que de confiar en él. Y es por eso, precisamente, que se ha enojado con él, porque la decepcionó en ese sentido. Usted cree que se ha quedado sola porque su esposo decidió solamente tomarse una aspirina y no ir a los hospital. Y ahora está enojada con él por haber tomado esa decisión y por haberla dejado sola. Tanto la culpabilidad como el enojo que siente son reacciones normales en tales circunstancias. Con el paso del tiempo podrá afrontar esos sentimientos y el choque inicial habrá disminuido considerablemente. Pasará por etapas de profunda tristeza, pero a medida que transcurran las semanas y los meses, la tristeza será cada vez menos profunda y finalmente aceptará el hecho de que él de veras ha fallecido, de que usted no tuvo culpa alguna y de que ahora debe hacer una nueva vida sin él. Por el momento, sus emociones bien pudieran impedir que sienta la presencia y el consuelo de Dios. Pero nunca dude de que Él está con usted y que espera que ponga en Él toda su confianza. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 262.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi hijo nació con un raro mal en el corazón. Lo operaron a los 3 meses de edad y se me quedó muerto en la sala de operaciones. Días antes hice una corta romería con mi hijo en brazos y de rodillas entré a la iglesia. Padezco de ambas rodillas, así que el dolor fue inmenso. Lloré de dolor físico y de dolor en mi corazón ante la posibilidad de perder lo que más amaba en ese momento. Rogué que me castigara a mí por los pecados, pero que dejara vivo a mi hijo, lo cual no pasó. Me humillé ante Dios y no recibí nada. Creo que desde que mi bebé murió, me divorcié de Dios y también de mi esposa. ¿Cómo no culpar a Dios de lo que le pasó a mi hijo? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¿cuánto sentimos la pérdida que ha sufrido? Para la mayoría de nosotros es imposible comprender lo que usted debió de haber sentido. La muerte de un hijo es una de las peores tragedias de la vida y usted no es, en definitiva, la primera persona que le eche la culpa a Dios. Cuando hizo la romería a la iglesia con su hijo en brazos, humillándose tal como lo describe, usted supuso que Dios quería verlo desesperado y quebrantado. Cuando de rodillas entró en la iglesia, supuso que su intenso dolor agradaría a Dios y le llamaría la atención. Cuando le rogó a Dios que lo castigara a usted en lugar de a su hijo, supuso que la muerte inminente del niño serviría de castigo por los pecados de usted. Y cuando el niño murió, usted supuso que era lo que Dios quería. Sin embargo, ninguna de sus suposiciones concuerda con lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo afirma que todos hemos pecado, así que es cierto que usted ha pecado al igual que hemos pecado todos. San Pablo también dice que la paga de ese pecado es la muerte, así que es cierto que todos merecemos la muerte, pero luego declara que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que a pesar de que todos hemos pecado y merecemos la muerte, Jesucristo murió en nuestro lugar. Él recibió nuestro castigo. Cuando aceptamos el regalo de la salvación, obtenemos la vida eterna en vez del castigo. Solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Dios no quiere que seamos castigados. Al contrario, sacrificó a su Hijo para que pudiéramos evitar el castigo. Así que cuando hacemos penitencias con el fin de que Dios nos preste atención o nos perdone, es como si con eso estuviéramos diciendo: tu dolor, Señor Jesús, no fue suficiente. Tengo que hacer esto yo mismo. El Hijo suyo no murió porque Dios así lo quiso, ni a causa de los pecados que usted ha cometido. El corazón del niño no tenía la fuerza suficiente para mantenerlo con vida. Le aseguramos que Dios comprende el dolor que usted siente, ya que Él mismo vio morir a su propio Hijo Jesucristo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego buscar el caso 351.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi adorado hijo de 29 años, lleno de vida, amado por todos,
tuvo un fatal accidente y falleció. No soy ni creyente el 100% ni practicante, y después de esto, todavía menos creyente. No lo entiendo. Me rebelo impotente contra no sé qué. Dios, según me dicen muchos, se lo ha llevado con él. Yo pienso que no tenía derecho a llevárselo aún. Yo creo que merecíamos, al menos, permitirme hacer un pacto y matarme a mí y su padre en lugar de él. ¿Dónde está la infinita bondad de Dios? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, no podemos ni siquiera imaginarnos lo profunda que es la tristeza que usted siente a causa de lo que ha perdido. Nadie puede comprender lo mucho que usted ha sufrido a no ser que haya perdido a un hijo. Su pena, desesperanza y desesperación son del todo comprensibles. Lo sentimos muchísimo. Pero si Dios mató al hijo suyo, entonces Dios tuvo que haber causado el accidente. Si Dios causó el accidente, entonces fue Él quien obligó a todos los involucrados a que estuvieran en ese lugar específico a esa hora. Si Dios obligó a todos los involucrados a que estuvieran allí, entonces cada uno de ellos era como un robot con la capacidad de hacer únicamente lo que Dios le mandó y sin la facultad de escoger por sí mismo. Y si todos eran robots, entonces todos nosotros también lo somos y ninguno tiene opción alguna de decidir qué ha de hacer ni a dónde ha de ir. Además, si todos somos robots sin libre albedrío, entonces los delincuentes también lo son. Y si eso es cierto, entonces Dios causa todos los delitos. Pero ¿por qué habría Dios de amarnos a tal grado que sacrificaría a su único hijo de modo que muriera en la cruz para salvarnos a algunos de nosotros y al mismo tiempo hacer que otros de nosotros cometiéramos delitos horribles y muriéramos con ese pecado? Eso suena como un monstruo malvado y como la trama de una película mediocre y no como nuestro Padre Celestial. Dios nos hizo a cada uno un ser con libre albedrío, no un robot. Tenemos la oportunidad de elegir por nosotros mismos al tomar nuestras propias decisiones, aun cuando las consecuencias de esas decisiones sean desastrosas. El hijo suyo tomó la decisión de estar en el lugar donde ocurrió el accidente que le cegó la vida. Dios no fue la causa de que él estuviera allí ni de que muriera. Sin embargo, a Dios no lo ofenden las dudas que usted tiene ni el enojo que siente. Él lo ama y comprende su corazón afligido, pero no lo obliga a que crea en él o esté de acuerdo con él. Usted tiene el privilegio de tomar esas decisiones por sí mismo. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 373.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Desde la niñez, mi hermana y yo lo compartimos todo. Ella era un poco mayor que yo y fue como mi madre. Sin embargo, como un inconsciente desleal, yo gasté mal el dinero de sus prestaciones laborales en un predio perdido. Luego, cuando necesitó recuperarse de una enfermedad, le negué la ayuda. Le hice perder sus recursos cuando más los necesitaba, así que tuve que llevarla a un hospital público donde se complicó su salud por una infección y murió. Yo me siento responsable, culpable de la pérdida de su vida por haberla llevado a ese hospital. Ahora la voz de la conciencia me causa dolor, pero ya es muy tarde para enmendar lo que hice. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, aunque no sabemos con certeza varios detalles de su caso, Usted deja claro que le está remordiendo la conciencia. Sin embargo, debido a la pena que siente, está confundido acerca de lo que sí es culpable de haber hecho. Hay dos cosas diferentes que ahora cree que perjudicaron a su hermana. Usted gastó con imprudencia el dinero de ella, causándole dificultades económicas, y luego la llevó a un hospital público. Al parecer, usted está convencido de que ese hospital público fue la causa de la muerte de su hermana. Lamentablemente, la gente contrae infecciones y se muere en toda clase de hospitales. Usted puede estar del todo convencido de que sabe con certeza que el haberla llevado a ese hospital fue la causa de su muerte, pero está pensando eso con sus emociones y de las emociones no se puede fiar. A pesar de que no creemos que sea razonable que se sienta culpable por la muerte prematura de su hermana, sí creemos que debe sentirse culpable por haber manejado mal los recursos económicos de ella. Usted procedió mal y ahora su conciencia no dejará que lo olvide. Pero no confunda eso con la muerte de su hermana. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hemos perjudicado mucho a una persona, pero jamás podremos reparar el daño? El primer paso a seguir es pedirle perdón a Dios. Su Hijo Jesucristo dio su vida misma en la cruz para pagar el castigo por todos nuestros pecados. Así que el pecado que usted cometió contra su hermana puede ser anulado, al igual que los demás pecados, al pedir perdón en el nombre de Cristo. Luego pídale a Dios que le quite la culpa que usted siente y así pueda usted quedar con la conciencia tranquila. También done su tiempo para ayudar a los menos favorecidos y done su dinero a causas que considera importantes. Usted puede hacer de su mundo un lugar mejor como resultado del amor que tuvo por su hermana. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 495.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace un año falleció mi padre. Fue un buen padre, aunque con muchas debilidades. Mi hermano mayor me propuso ir al cementerio a llevar flores, pero mi madre y hermana menor no están de acuerdo con eso. Lo interpretan como una veneración a un muerto. ¿Estaría bien hacer eso cada cierto tiempo o también Dios lo ve mal?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Honrar es tratar con respeto. Al parecer, es por el respeto que su hermano le tiene a su padre que él quiere llevar flores al cementerio. Otra razón por la que muchos van al cementerio es porque desean dedicar tiempo para recordar a un ser querido. El recordar es algo bueno. Luego de que Dios detuvo las aguas del río Jordán para que el pueblo de Israel, al mando de Josué, pudiera cruzar el río en seco, Dios le dijo a Josué que erigiera un monumento de las piedras del río a fin de que le sirviera de recuerdo permanente del milagro. El profeta Samuel dispuso que una piedra le recordara al pueblo cómo Dios los había librado en una batalla. Dios estableció días y fiestas especiales para que el pueblo recordara cómo él había intervenido para el bien de ellos a lo largo de la historia. Y su Hijo Jesucristo aún nos mandó que celebráramos la Santa Cena con cierta frecuencia a fin de recordar su muerte en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. No se trataba de que veneraran las piedras, las fiestas y aún el pan de la Santa Cena. Simplemente eran recordatorios que hacían que el pueblo meditara en las verdades importantes de su vida y que las recordara.
El recordar las experiencias positivas que hemos tenido junto con las bendiciones en nuestra vida nos da una perspectiva y una actitud positivas. ¿Ha visitado usted algún lugar turístico y comprado alguna baratija para llevarse de vuelta a casa? El solo hecho de mirar la baratija le recuerda cómo se divirtió en ese lugar. Hasta las fotos que enmarcamos hacen que recordemos a personas y acontecimientos. No veneramos las baratijas ni las fotos, pero sí nos traen recuerdos que nos alegran. El cementerio no es más que un sitio donde recordar. En su caso, usted recuerda los tiempos divertidos que disfrutó con su padre y el amor que usted le tenía. Es importante reconocer que su padre no está en la tumba. Lo único que está sepultado allí es un cascarón vacío. Su padre se ha ido. Nosotros creemos que las almas de los muertos abandonan el cuerpo físico al morir. Esas almas quedan desde entonces en las manos de Dios. Si usted llevara flores al cementerio para hacer memoria de su padre, ¿con eso estaría venerando ese cascarón vacío? No, no hay nada en la Biblia que nos haga pensar tal cosa. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 498.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Me casé a los 21 años con un hombre muy especial. Pero 2 meses después del nacimiento de mi segundo hijo, mi esposo murió por un cáncer. Tuve que dejar todo mi trabajo y mis actividades para dedicarme a mis hijos. Hace un año volví a casarme y mis hijos aman a mi nuevo esposo. Pero yo lucho con pensamientos muy fuertes de tristeza, ya que pienso que no merecía todo lo malo que me sucedió. Siento que no fue mi culpa lo que pasó y que he tratado de dar lo mejor. Mi nuevo esposo es un buen hombre que no se merece que la mayoría del tiempo yo, en mi mente, me repita que todo era mejor antes. Necesito ayuda.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos la pérdida que ha sufrido? De repente perdió a su esposo, al padre de sus hijos y una parte de su identidad propia. Con razón que lucha con pensamientos de tristeza. Si no ha pasado suficiente tiempo desde la muerte de su primer esposo, entonces con mayor razón la pena y la tristeza que usted siente son de esperarse. Es interesante que menciona lo que usted no merece y lo que su nuevo esposo no merece. Cuando empleamos la palabra merece, es como si estuviéramos resolviendo una fórmula matemática. Con eso estamos diciendo algo parecido a 2 y 2 tienen que ser 4. O en el caso suyo, yo he hecho lo correcto, así que merezco un buen resultado. O mi nuevo esposo está haciendo las cosas debidas, así que él merece un buen resultado. Lamentablemente, la vida no resulta como en las fórmulas matemáticas. Hay personas en todo el mundo que no reciben lo que merecen y que sí reciben cosas que no merecen, tales como la pobreza, la enfermedad y la guerra. Las víctimas de abuso físico y sexual nunca merecen tener que sufrir esa agresión. Los accidentes aéreos, los incendios, los huracanes y los tornados dejan como víctimas a personas que no merecían sufrir tal desgracia. Qué irónico que el mejor ejemplo de una persona que haya recibido lo contrario a lo que merecía sea Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. siendo la mejor persona que jamás haya vivido y la única que jamás pecó, él merecía, en definitiva, una vida larga y feliz. Y sin embargo, como sabemos, eso no fue lo que sucedió. Al contrario, lo mataron en una cruz, a pesar de que no hizo nada para merecer semejante destino. Todos los demás sí hemos pecado, así que somos nosotros los que merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero debido a que Jesucristo murió en nuestro lugar, podemos recibir lo que no merecemos, la vida plena y eterna. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 610.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo un pensamiento que me aqueja constantemente y me provoca terror. Siempre me he preguntado sobre la eternidad y si en algún tiempo después de la muerte, ya en el cielo, Dios nos va a destruir. Siento que Él nos creó solo para un periodo de tiempo finito y que después de ese tiempo nos va a desechar. Puede ser una idea un poco tonta, pero me afecta gravemente seguir pensando en esto. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted teme que sea tonto ese pensamiento que lo aqueja, pero tiene suficiente valor como para hacer esta consulta. Lo cierto es que su mente puede concebir muchas cosas que no son racionales. Su imaginación activa puede llevarlo a pensar en cosas que no son posibles ni lógicas, pero eso no quiere decir que usted sea tonto. Lo que debe recordar es que el hecho de que no pueda dejar de pensar en algo o soñarlo no significa que ese pensamiento o sueño sea verdadero o lógico, ni que deba aceptarlo o creerlo simplemente por eso. Le invitamos a que lea el consejo que dimos en el caso 205 en conciencia.net a una persona que tenía miedo de morir. Parece como si usted no temiera necesariamente a la muerte, sino que está interesado más bien en su destino eterno, es decir, en lo que sucede después de la muerte y en el plan de Dios para el futuro de su creación. La única manera segura de conocer el plan de Dios es leer su palabra que llamamos la Biblia. Quienes optan por no creer en las verdades que se encuentran en la Biblia carecen de fundamento alguno para las creencias que sostienen. Por lo general, creen que el morir es simplemente un punto final de la existencia. Para ellos, el dejar de existir quiere decir que no hay vida después de la muerte, ni hay Dios, y que hay razón de sobra para vivir sin normas objetivas. En cambio, nosotros creemos que la Biblia es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, así que tenemos un medio por el cual descubrir la verdad en las páginas de las Sagradas Escrituras. Usted piensa que fuimos creados para un período de tiempo finito, pero la Biblia no enseña eso. La carta del apóstol Pablo a los Romanos deja en claro que el regalo que nos da Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida eterna es exactamente eso mismo. Dios ha dispuesto que vivamos para siempre una vez que hayamos aceptado a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Claro que Dios pudo haber decidido destruirnos a todos por nuestro pecado. Él nos hizo, así que tiene el derecho de librarse de nosotros, tal como usted teme. Pero si ese fuera su plan, ¿por qué habría de enviar a su único hijo a morir en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados? Al permitir que su propio hijo agonizara y muriera, Dios demostró lo mucho que nos ama a pesar de que hemos pecado contra Él. Él dispuso un medio para que podamos tener vida eterna. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 643.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Creo que interferí con la voluntad de Dios. Soy médica y hace menos de un año mi hermano, la persona a la que más amé en este mundo, murió en una intervención por un tumor cerebral. Yo estaba molesta y culpé a mi madre por el retraso en el diagnóstico, porque a causa de eso no pude sacarlo del país para que tuviera mejores oportunidades. Murió tras la segunda intervención. Él era un hombre entregado a Dios y con una fe inquebrantable. Estaba convencido de que Dios lo sanaría, pero no fue así, y me siento culpable porque tal vez mi ira y dolor no me dejaron tomar las mejores decisiones.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho la pérdida que ha sufrido. Sabemos lo que es perder a temprana edad a un hermano o a una hermana muy cercana, y podemos asegurar que la vida no volverá a ser igual para usted. Siempre habrá un puesto vacío alrededor de la mesa y un vacío en su corazón. Así se manifiesta la tristeza. Usted da a entender que estaba enojada con su mamá y que se culpa también a sí misma. Esos sentimientos de ira y culpabilidad forman parte de la segunda etapa del duelo. Como parte de sus estudios médicos, lo más probable es que usted haya estudiado acerca de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross y de las 5 etapas del duelo que ella propuso. Durante los últimos 50 años, esas etapas han sido ampliamente aceptadas por los que practican la medicina. Sin embargo, con frecuencia es fácil identificar las etapas en otra persona, pero más difícil en nosotros mismos. La tercera etapa consta de preguntas tales como las que se ha hecho usted. ¿Qué habría pasado si mi hermano hubiera sido diagnosticado más temprano? ¿Qué si yo lo hubiera llevado a otro país a tiempo para aprovechar los tratamientos más recientes? La cuarta etapa es la depresión. Sus palabras revelan que sus emociones ya están por el suelo. ¿Y quién no sentiría tal depresión después de perder a la persona a la que más amaba en este mundo? Usted dice que su hermano era un hombre entregado a Dios y que estaba convencido de que Dios iba a sanarlo. Sería natural que usted culpara a Dios por no evitar la muerte de su hermano. ¿Acaso los que son fieles a Dios no reciben algo de beneficio adicional de parte de Él? ¿Por qué entonces no sana Dios siempre a cada creyente fiel que se lo pide? Puede ser muy difícil aceptar esa realidad, pero los creyentes fieles confían en que Dios les ha de dar el número preciso de días sobre la tierra y luego la eternidad en el cielo. El número de días que Dios designó para su hermano no fue afectado por la fecha del diagnóstico ni por la ira y la culpa que usted sintió. Su hermano confiaba en Dios, así que a pesar de que no sabemos por qué no fueron contestadas sus oraciones en la manera como él esperaba, su confianza estaba puesta en Dios y no en recibir lo que él quería. La acompañamos en su dolor. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 678.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace unas semanas tomé la decisión de viajar a otro país, dejando a mis hijos de 28 y 30 años. A los pocos días de mi viaje, mi hijo mayor se lanzó de un tercer piso y se mató. Así que regresé a mi país, pero no tengo ánimo para nada. Le agradezco un buen consejo.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, no podemos ni imaginarnos la desesperación que usted está sintiendo. Perder a un hijo a cualquier edad es una agonía indescriptible, pero cuando ese hijo causó su propia muerte, el vacío que deja en sus seres queridos puede parecer peor que ser torturado. La mayoría de las culturas occidentales han abandonado la práctica de hacer duelos como los descritos en la Biblia. En aquellos días, el pueblo se vestía con ropa de luto, demostrando así el dolor que sentía. Su apariencia externa daba muestras de la aflicción que sentían por dentro. Además, era común que gimieran en voz alta por determinado tiempo. Esas demostraciones externas de duelo pudieran parecernos extrañas actualmente, pero cumplían el propósito de permitir el desahogo de las emociones y del dolor. Hoy día, por lo general, se espera que los dolientes derramen algunas lágrimas y luego reanuden su vida normal. Tienen que sufrir en silencio, solos, tal como lo está haciendo usted ahora. Usted dice que no tiene el ánimo ni la motivación para hacer nada. ¡Claro que no! No ha tenido suficiente tiempo para afligirse. El llanto desgasta nuestro ánimo por completo cuando no tenemos maneras aceptables de demostrar todo lo que estamos sintiendo. Le serviría de mucho hablar acerca de su hijo y de lo que usted está sintiendo. Le recomendamos que lo haga a menudo y honestamente con sus amigos y con sus familiares. Si eso no es posible, entonces una buena opción es que acuda a una consejera profesional. ¿Por qué Dios no impidió que su hijo se hiciera daño? ¿Por qué no impide Dios que todos se lastimen a sí mismos o se suiciden? ¿Por qué no interviene e impide que tomemos una sobredosis de droga o que nos maltratemos unos a otros? ¿Y qué del abuso infantil, del abuso conyugal y de los delitos violentos de todo tipo? ¿Acaso no debiera Dios eliminar nuestra capacidad de tomar esas malas decisiones dañinas? Dios es un Padre amoroso que nos dio la vida y que luego estableció las pautas para cómo vivir esa vida. Pero en vez de obligarnos a hacer las cosas de la manera que más nos conviene, Él nos dio la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Eso es precisamente lo que usted hizo con su hijo mayor. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 737.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace unos meses mi madre falleció y no estoy segura si guardé luto por ella. Desde entonces he notado un gran cambio en mi personalidad. Mi carácter y mi conducta han cambiado para mal, al extremo de faltarle el respeto a mi familia. Tengo miedo, tristeza y furia porque no sé cómo cambiar o deshacerme de esto que me ha hecho perder todo lo bueno que me enseñó mi mamá.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho que haya perdido a su mamá. Usted no pensó que la iba a afectar como nos ha contado, así que está preocupada de que esos cambios pudieran ser permanentes. En primer lugar, queremos asegurarle que es muy común sentir enojo después de la pérdida de un ser querido.
También es común manifestar ese enojo hacia personas que la aman y que forman parte de su círculo íntimo. Es obvio que eso daña las relaciones que tiene con los demás y es posible que su familia se sienta herida emocionalmente o esté enojada a su vez con usted o tanto lo uno como lo otro. Usted ama a su familia y no quiere herirla y eso hace que se sienta aún más frustrada consigo misma. Nada de esto quiere decir que haya olvidado las lecciones que le enseñó su mamá, ni que se haya convertido en la clase de persona que no quiere ser. Es más bien una etapa temporal en la que está procesando emocionalmente lo que significa vivir sin que su mamá forme parte de su vida. Lo que más le ayudará es pedir disculpas con humildad y de todo corazón. ¿Debe usted pedir perdón repetidamente cada vez que se deja llevar por el enojo? En definitiva, sí. Si no lo ha hecho ya, hable con los miembros de su familia en algún momento en que no esté usted enojada. Una opción pudiera ser que les prepare una comida y les informe que tiene algo que decirles durante la cena. Muéstrese transparente, dando a conocer que siente vergüenza por la manera en que los ha tratado. Admita que ha estado desahogando la pena que siente mediante el enojo que les ha mostrado y que quiere dejar de hacerlo. Si ellos responden emocionalmente, deje que le describan cómo los ha afectado ese enojo. No se defienda, ni justifique su conducta, ni presente excusas. Reconozca que lo que ellos sienten es válido y que usted es responsable por lo que ha dicho. Cuando el apóstol Pedro le preguntó a Jesucristo cuántas veces debemos estar dispuestos a perdonar a alguien, Jesús le respondió dándole a entender que debemos estar dispuestos a perdonar innumerables veces. Esperamos que los miembros de la familia de usted estén dispuestos a perdonarla una y otra vez a medida que se vale de maneras más saludables de afrontar el enojo que siente. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 760.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.